Paco Gémez, entrenador del Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
Cada día tienes más cara de cabreado.
No me digas, sí, vengo con la cara de sueño.
Bueno, hoy, porque a estas horas ya te dejas llevar un poco más, pero te agarras unos cabreos últimamente que yo no sé ni qué preguntarte esta noche.
Pues yo puedo preguntar lo que quiera.
Bueno, pues por ejemplo, ¿te vas tú al Chelsea y viene Mourinho al Rayo?
Uf, no sé, yo sé si Mourinho se adaptaría a tu gusto. Yo sí me podría, yo creo que sí me acostumbraría.
¿Tú te acostumbrarías?
Yo me acostumbraría bastante, sí, bien a un equipo como el Chelsea. Sí. Mourinho en un equipo como el Rayo, no sé, yo no lo veo. No lo tengo,
o sea que por tu parte no hay ningún problema, ¿no?
No, hombre, nada.
Estamos hablando durante la publicidad, además de escuchar los anuncios, que siempre lo hacemos, porque son unos grandes consejos, de que este tipo de... Voy a sacar a la luz una conversación que estamos manteniendo. Que este tipo de leyes de poder fichar en el mercado invernal, lo que hacen, Paco, es debilitar al débil. Valga la redundancia.
Coño, claro. Sí, hombre, vamos, el único que pueden pagar un traspaso son los equipos grandes. Entonces, claro, si ahora llegan, imagínate, llegan y se llevan a Augusto y el Barça se lleva a Nolito y tal, fíjate cómo se queda el Celta. Al final un poco lo que hace es potenciar más a los grandes y debilitar más a los pequeños. Aunque pague dinero, ahora no vas a encontrar ningún jugador como Augusto ni ningún jugador como Nolito. Con lo cual, bueno, pues lo que hacen es debilitar un equipo y potenciar a otro que es grande, ¿no? Bueno, pues un poco al final quien se aprovecha de esta norma son los equipos que tienen dinero y los equipos que pueden comprar al jugador que quieran, ¿no? Que está dentro de la legalidad, sin ninguna duda. Pero está claro que es quitarle al pequeño para potenciar más al grande. Vale.
Volviendo a lo del Energisil, ¿te has jugado los huevos a que hacéis un buen partido en el Bernabéu? ¿No te puedes jugar un café o una copa?
Es que lo más preciado que tengo son los huevos. Entonces, pues, así, una copa, eso se lo juega a cualquiera.
Eso no era.
Bueno,
eso.
Dos.
Hombre, yo espero que mis jugadores no me den mal.
¿Vas a atacar ferozmente? ¿Defensa en medio campo, mordiendo arriba?
Nosotros vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Ay, no vamos a cambiar nada.
¡Ay, huevos! Ay,
¿quién está más en crisis, el Rayo o el Madrid?
Hombre, pues no sé. Nosotros estamos en un sitio donde no nos gusta estar, pero dentro de la teoría había probabilidades de que pudiéramos estar ahí, como nos ha pasado algún otro año. A lo mejor el Madrid a esta altura no pensaba estar a la diferencia de puntos que está del Atlético de Madrid y del Barça. Es decir, pues cada uno tiene sus follones, cada uno tiene lo suyo. Y no, seguramente ni lo suyo será más importante que lo nuestro, ni lo nuestro más importante que lo suyo, ¿no? Lo importante es que cada equipo sepa navegar en la situación que se ha creado, ¿no? La nuestra es la que es, nos la hemos creado nosotros solos y tenemos que navegar con ella e intentar arreglarla.
Pero ¿tenéis programado el proceso del equipo, la evolución del equipo? Porque desde que estás en el Rayo la dinámica siempre ha sido más o menos la misma. Cuando empieza la segunda vuelta arreáis y llegáis al final de temporada y salváis la categoría con cierta holgura.
Hombre, esperamos que sea así. De todas formas, los años par en el Rayo han sido siempre más complicados. Años impar han sido muy buenos. El primero y el tercero fueron muy buenos. El segundo año fue un año complicado. Estuvimos también en una zona fastidiada, incluso llegamos a ser último.
Tenía menos puntos aquel Rayo que este.
Sí. Y acabamos la primera vuelta creo que con 16. Y luego hicimos la segunda, hicimos 31. Una barbaridad.
¿Pero y qué cambia en eso? ¿Que la preparación física va encaminado a eso? ¿Que los conceptos de los jugadores los asimilan más tarde?
Posiblemente los jugadores, sobre todo cuando cambiamos tantos jugadores, nos cuesta más tiempo, ¿no? que esos conceptos calen y sobre todo que tenemos que cometer muchos errores por falta de tiempo en la competición para que empecemos a ir bien. Y luego, bueno, pues hay momentos en los que a lo mejor ya cuando vemos que lo tenemos todo perdido, que ya lo único que hay que hacer es ganar, pues nos liberamos a lo mejor un poco de ese atenazamiento que yo creo que tiene el equipo ahora en estos momentos y salimos a hacer por lo que mejor sabemos hacer, que es intentar jugar al fútbol, competir lo mejor que podemos e intentar ganar, ¿no? Entonces, por eso no es que estemos intranquilos, ¿eh? No nos gusta vernos ahí donde estamos, pero yo confío plenamente en que esto al final va a salir adelante.
Ese es un proceso natural desde que llevas en el Rayo y otra parte de ese proceso natural es que digas a media temporada que te vas. Este año ya lo has dicho.
Yo no he dicho que me
has vaya. Dicho que si sigue no, así la situación es, el,
he puesto,
en la grada de
he
animación.
He puesto un condicionante, del... con sí. Lo cual es que la gente... O yo también, la verdad que yo no me explico demasiado bien, pero a mí la gente se ve que también me entiende muy mal. Entonces yo he dicho que si seguimos teniendo los problemas que estamos teniendo... En cuanto al tema de la afición y demás, yo indudablemente yo no quiero estar en un sitio que es una guerra constante y una guerra que además creo que el único perjudicado es el equipo y es el club, ¿no? Entonces, no doy ni quito razones a nadie, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero está claro que esta es una situación que un club como el Rayo Vallecano no se puede permitir. Es decir, bastantes problemas tenemos ya de puertas para afuera como para encima crearnos nosotros más problemas, ¿no? Está claro que si esto sigue así, yo acaba el año, ojalá que acabe bien, agarro los tractos y me voy. Pero
sí,
sigue así.
Sí, sigue así. ¿Pero tú quieres seguir en el Rayo? ¿Tienes ganas de seguir en el Rayo o tienes ganas de cambiar?
A mí si el presidente ahora mismo me pusiera la renovación por delante, se la firmaría otra vez.
O sea, que tú quieres seguir en el Rayo.
Y creo que te lo he dicho muy claro.
De todas formas, de carácter estás un poco más agrio este año.
Sí, porque...
Te hemos visto casi reventar el metacrilato del banquillo del Camp Nou porque un seguidor te dijo, no sé, por cierto, ¿se puede saber lo que te dijo o no?
Sí, a esta altura yo creo que sí, se puede decir. Aunque apelando un poco al espíritu argentino podría decir... Lo que se hace en el campo se queda en el campo, ¿no?
Los códigos,
sí, pero es
códigos.
Que eso venía de fuera.
Como tú eres
venía de
la grada, sí. Español.
No, vamos a ver, yo hay veces que meto mucho la pata. Yo meto la pata más que Mourinho, ¿eh? Y muchas veces me equivoco, ¿no? Pero de verdad que no me cuesta trabajo pedir perdón cuando meto la pata, sí, y la meto muchísimo. Estábamos jugando muy bien, tuvimos al Barça contra las cuerdas, bueno, y en dos zarpazos, porque el Barça así, pues se pone, y luego ya se pone en 5-1 y nosotros hicimos el 5-2. Entonces, claro, yo tenía el cuerpo un poco como que aquello era un poco injusto, ¿no? Mira que yo al final no hablo mucho de justicia e injusticia en el fútbol, pero creo que el esfuerzo y el juego que habían hecho mis jugadores era para que la cosa fuese de otra manera, ¿no? Entonces yo estaba cabreado conmigo mismo, o sea, en ese momento no me aguantaba yo ni a mí, ¿no? Y entonces, que luego pensando digo, la verdad que este tío estuvo sembrado, o sea, este tío estuvo sembrado. Claro, y con el 5-1, pues oigo detrás a alguien que me dice, Jeme, venga, ponga ahora línea de tres. Claro, y a mí eso me sentó peor que si se hubiera cagado en toda mi familia. Y muy mal, por mi parte, además le pido disculpas aquí, muy mal, pues bueno, pues le dije allí que viniera, que le quería dar un abrazo y esas cosas que se suelen decir en ese momento, pero muy mal por mi parte, ¿no? Porque un entrenador no debe hacer eso. Pero oye, me equivoqué, pues le pido disculpas y está, no pasa nada. Así que yo soy un poco así, ¿no? Que muchas veces meto la pata por mi impulsividad a lo mejor muchas veces y luego me la llevo a casa y digo, pero qué necesidad tengo yo de decirle a nadie.
Jamás volveré a poner en entredicho una táctica de Paco Gémez.
Me alegro que hagas eso.
Por la cuenta que me trae, por la cuenta que me trae. Oye, Alaska sí te lo comes con patatas.
Vuelvo a lo mismo. Es decir, otra cosa de las mías. Vamos a ver.
Yo digo, claro, como ahora hay tanta tele y
pero,
se ve tanto...
Pero eso es lo que pasa, pero... La gente al final no sabe, a mí lo que más me fastidia no es que diga...
Bueno, y al chino ya no te digo, el día que te lo traen, vamos, no hiciste rollitos por esto.
Pero el hombre no tiene culpa.
No, ya sé que no tiene culpa de nada.
Pero el tema de a mí lo que más me preocupa, lo que me sabe mal es que la gente no sepa realmente por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, a mí me pide el cambio. Yo no lo cambio por que se lo hubiera cambiado porque no hubiera pasado nada. Pero a mí me pide el cambio porque tiene una molestia en la rodilla. Entonces, claro, cuando a mí me pide el cambio... Y el chaval sale y le da un golpe al banquillo. Luego viene y me dice, no, yo creo que le di un golpe al banquillo porque estaba cabreado por la rodilla, porque estaba jugando muy bien, coño, y yo quería seguir en el campo. Entonces, claro, me pide el cambio y lo veo que le da una hostia al banquillo y yo me voy para allá y le digo, bueno,
no hace falta.
Tiene algún problema, ¿no? Entonces, y se monta un Cristo también, que sin necesidad ninguna, porque yo no tengo que montar en serio, pero sí es verdad que aunque me arrepiento a lo mejor de haber montado yo un poco con él, además Láser luego es para comérselo, él lo conoce, Láser es un chico espectacular que no, por no va a hacer daño, no abre muchas veces ni la boca. Pero sí es verdad que yo creo que hay muchas veces un entrenador que no debe dejar pasar un segundo para arreglar un problema. Y creo que, fíjate, sin que las formas fueran las que fueron, que yo creo que en eso sí que me equivoqué, lo tenía que haber, o sea, mi cuerpo me pedía que aquello se tenía que quedar cerrado en ese momento. Porque hay cosas que mejor no dejar pasar. Y luego entré al vestuario, me lo encontré allí, le di dos besos, él me dio dos besos a mí. No tengo ningún problema con las, al revés, todo lo contrario.
De hecho, llegó a la sala de prensa ese día y ya dijo, está todo arreglado.
Sí, sí. Además, ¿tú no me viste que yo acabé el partido y lo primero que hice fue salir corriendo
igual,
para el vestuario?
Sí.
La gente,
claro,
se creía...
El pobre Las te vio y dijo...
No, porque yo...
Como si
yo
te tiene que dar 80 besos.
No, porque
vamos,
yo conozco...
Lo arreglo yo antes
no,
que Las, vamos.
No, porque yo conozco,
vamos,
a Las y sabía que iba a estar fastidiado. Y efectivamente, cuando llegué estaba jodido.
Ahora me cuadra todo, porque es que yo dije en la retransmisión que Las había pedido el cambio y había hecho ese gesto. Y claro, a mí me extrañó muchísimo, porque... Pero Paco...
Claro, la gente empieza a decir, no, porque se ha cabreado porque lo ha cambiado. Pero ¿cómo me voy a cabrear si me ha pedido el cambio? A mí eso es lo que no me cuadraba.
Sí, sí.
Pero bueno, ya así se sabe también.
¿Qué es lo que decía Tomás? ¿El Bernabéu o el ataque, entonces?
Bueno, el ataque y a defender. Sí, nosotros no somos un equipo que solo haga atacar. Intentamos también defender lo mejor posible. ¿Que nos gusta defender lejos de nuestra portería? Pues sí. También creo que es cuando jugamos muy lejos de nuestra portería tenemos más opciones. Sí, nosotros somos un equipo que, por nuestras condiciones y por nuestras características, defender dentro del área nos cuesta muchísimo, ¿no? Si a lo mejor tuviera otro tipo de jugadores con otras características, pues a lo mejor jugábamos, no de otra manera, pero me podía permitir el lujo de jugar más cerca de nuestra área. Nosotros somos un equipo que cuanto más lejos juguemos de nuestra portería, creo que mejor para nosotros, ¿no? Esa es un poco la idea que yo tengo. Entonces, nosotros no vamos a ir al Bernabéu a hacer nada raro o nada que no hagamos domingo tras domingo. Siempre me pregunto lo mismo. Bueno, ¿y vas a ir al Nou Camp a atacar? Y vas a... No, yo vamos a intentar hacer lo que hacemos todas las semanas. Si no hacemos nada raro ni nada, no cambiamos nada.
¿Y tienes en cuenta factores ambientales? Quiero decir, ¿sabes que el ambiente en el Bernabéu va a ser raro contra el Madrid o hacia el Madrid.
Hombre, puedo intuir que no va a ser el ambiente que el Madrid querría, pero eso cambia muy pronto. Es decir, depende cómo vaya el partido, depende de lo que nosotros seamos capaces de apretar al Madrid y de ponerlo contra las cuerdas, si es que somos capaces de hacerlo. Ese ambiente puede volver peor o se puede volver a favor. Entonces, no dependerá solo del propio ambiente, ¿no? Dependerá mucho también de lo que nosotros seamos capaces de exigirle al Madrid y de lo que el Madrid sea capaz de dar entre nosotros, ¿no?
¿Y tú te explicas que el Madrid esté como está, sobre todo de fútbol?
¿Y tú te explicas que, por ejemplo, el tema del Mourinho, que el Chelsea en este momento esté a un punto del descenso? Es decir, es que hay cosas en el fútbol que no le puedes encontrar explicación porque son inexplicables. Y esta, al final, es la gran grandeza de este deporte. Es decir, que, claro, que si aquí todo fuera, si ya tiene mucho dinero va a quedar siempre primero, que normalmente suele ser así, pero de vez en cuando pasan cosas como esta, ¿no? Nadie se puede explicar que el Chelsea esté a un punto del descenso. O sea, no le encuentres razones, incluso por muchos problemas que tenga un entrenador, si es que lo ha tenido con su plantilla y demás, ni incluso así. O sea, el Chelsea es tan grande, pues como le está pasando al Madrid. Tú imagínate que en este momento el Madrid estuviera a un punto del descenso. Eso sería inexplicable, eso no hay Dios que le encuentre
no habría lecciones, una explicación.
Bueno, pues de vez en cuando pasan esas cosas. Lo mismo que de vez en cuando que equipos pequeños pues se meten en situaciones de equipos grandes.
Sí, mira, Leicester, ¿cómo está la
por ejemplo? Entonces, bueno, oye, que detrás de eso hay un buen trabajo y demás, no tengo ninguna duda, pero bueno, pues que el Madrid a lo mejor a esta altura esté a 5 puntos del Barça, contando que el Barça ha pinchado los 2 últimos partidos, pues a lo mejor entiendo perfectamente que los aficionados del Madrid, incluso que Rafa Benítez, que los jugadores del Madrid y que todo el Madrid, pues no están contentos con su situación, pero si es que eso es normal, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, esa es la situación que ellos han creado, lo mismo que nosotros, y creo que tienen potencial suficiente y tiempo suficiente, que creo que es un dato muy importante, para arreglarlo, ¿no?
De todas maneras, Paco, el plan es tuyo, es valiente a la hora de ir al Bernabéu, pero yo he vivido muchos Atlético de Madrid, no ahora con el del Cholo, que ya no se arrodilla cuando va al Bernabéu, pero ¿tu equipo es valiente para ir allí? ¿No va a ir con el complejo ese que intimida el Bernabéu para hacer lo que tú quieres que hagan? ¿No? Nosotros, ¿lo ves valiente a tu equipo para...?
Sí. Nosotros algo curioso, que posiblemente en esos campos es cuando más damos la versión buena de nosotros mismos. Es decir, hemos ido al Nou Camp, hemos ido a Madrid, hemos ido al Atlético de Madrid, y siempre hemos perdido. Pero siempre hemos hecho muy buenos partidos. Es decir, posiblemente nuestros mejores partidos han sido en este tipo de campo. Bueno, pues espero que el domingo siga siendo esa línea de tal, hombre, y que podamos rascar algo en cuanto al tema de puntos. Pero al final, yo en estos momentos lo que más me importa es que el equipo se reencuentre con buenas sensaciones, que haga buen fútbol, porque eso es lo que nos va a valer más adelante para poder ganar partidos, ¿no?
Yo tengo la sensación de que cuando Paco va al Bernabéu al Camp Nou y encaja 4, 5, 6 goles, los que sean, le acribillan más que, por ejemplo, a la Roma, que la Roma le metió 6 el Barça. ¿No te da a ti también esa sensación de que estás como en el punto de mira siempre, de que no se tiene en cuenta que el Rayo es un equipo pequeño?
En la última visita al Camp Nou, críticas no hubo muchas, todo lo contrario.
Bueno, pues...
Vamos a ver, el que no entienda que el Madrid...
O la primera parte del Barça, Rayo en el Camp Nou...
Y el Barça y el Atlético de Madrid nos puede meter 5 a cualquiera. El que no entienda eso es o que vive en otro planeta, o que quiere tocar los huevos.
Pero hay una
cosa. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre el Madrid y el Rayo? Pues igual son 500 millones de euros. No, ¿cómo 500 más? 560 millones de euros a lo mejor, o 570 o 580. Coño, es que las diferencias son así. Eso es como si te quieres pegar, como si yo me quiero ir a pegar con Tyson. O sea, pues me va a reventar la cabeza de 10-10. Pero vamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esas cosas. Que de vez en cuando por ahí tú puedes meterle un crochet y ponerlo patada arriba. Pero eso pasa cada mucho tiempo. O sea, claro, yo he visto pasar por el campo del Atlético de Madrid, por el Vicente Calderón, por el Santiago Bernabéu, a equipos muchísimo mejor que nosotros, y lo han puesto de verano. Y resulta que cuando vamos nosotros parece que es que nosotros que nos suicidamos. Nosotros nos dejamos los huevos en el campo y hacemos todo lo posible, pero llegamos hasta donde llegamos.
Tomás, terminamos.
No, pero decías antes de lo que si te ponía la renovación mañana la hacías. Tú y yo lo hemos comentado eso muchas veces. Es cada año un milagro. 14 que se van, 14 que vienen. A ti te habla marcha mucho, ¿no?
A mí bastante, sí.
Pero sí. ¿Tú te ves capaz otro año de lo mismo?
Si las circunstancias que rodean al equipo son buenas, sí.
Joder, macho, es espléndido.
No, que está la cosa muy achuchada, tú. No está la cosa como para quedar separado, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Que hay muchos entrenadores y muy poco equipo.
Bueno, del Bosque no sigue después de la Eurocopa.
Bueno, pero Paco ya ha dicho... Es que ya no te voy a preguntar eso otra vez. ¿Te gustaría ser ese entrenador? Sí.
Claro.
Lo has dicho mil veces.
Oye, ¿cómo está Toño?
Jodido, el pobre. Está operado.
Ese ya... Toño ya, adiós, ¿no?
Él y Patria, a ver, nada. Ya ninguno de los dos. Pero bueno, o sea, está bien.
Vaya lesiones, ¿eh? Bueno, la de Toño es más habitual.
Sí, pero bueno, también tuvimos la de Coveña. También me de la graduación, es raro tener, más sobre todo de cosas que, bueno, pues que no puedes controlar, es decir, que se rompa un jugador un tendón de Aquiles o que rompa un cruzado, ¿verdad? Son cosas que no puedes controlar, son lesiones traumáticas que, bueno, pues que pasan. Y bueno, pues nosotros como equipo pequeño, todas esas cosas pues nos hacen pupa y tenemos que reconvertirnos y buscar otras soluciones y tirar para adelante, no podemos hacer otra cosa.
Ya que hemos hablado de la selección, si llegas a ser seleccionador, ¿cómo solucionarías tú la situación de Piqué y Ramos y los emoticonos y Arbeloa y
me preguntaron el otro día y di mi versión, porque además yo la he vivido en cuando era jugador, de tener dos compañeros, por ejemplo, que no se podían ni ver. Pero dije que había tres soluciones. Una, que esos dos jugadores, a pesar de no tener ninguna relación fuera del campo, en el campo, se dieran la vida el uno por el otro, hicieran sus obligaciones y no se notara absolutamente nada, que eso ha pasado. O sea, yo he vivido un caso de eso. Que
salían al campo. Cañizares nos hablaba con Yuki, que en su día, ¿no? Por ejemplo.
Que salían al campo y si uno tenía que matar por el otro, no había ningún problema. Si tenía que ayudarle, es decir, esa es una solución, que yo creo que con grandes profesionales es la que debe ser. Otra solución es echar a uno de los dos. Y la tercera solución es echar a los dos. O sea, que de esas tres, la que quieras.
No, la que quieras tú.
No, ojalá, tengo yo que tomar esa decisión.
Hombre, irías a por la primera, me imagino, ¿no?
Intentaría que fuese la primera, sin lugar a duda. Sí, muchas veces no puedes forzar a que alguien se lleve bien con otra persona. Sería lo ideal, por supuesto. Pero coño, pues si no se llevan bien, pero son dos grandes profesionales, hacen su trabajo y le sacas lo que tú quieres, bueno, pues si no se llevan bien, pues oye.
Pero le darías un capón a Piqué y le dirías, deja ya de mandar mensajitos, tío.
Tendría una cena con él. Sí, con un buen vinito y tal. Me gustaría hablar con él, sí, porque yo también quiero que la gente me cuente las cosas y que, sí, hasta que no tienes toda la información no te puedes hacer una idea, ¿no?
¿Qué le pides a los Reyes?
Salud, mucha salud. Siempre pido lo mismo. Muy para bien, mí, pues, para toda la gente que me rodea, porque creo que con salud el resto ya viene todo encaminado.
Y después de eso, el regreso de Alberto Bueno y de Cacuta también.
¿Alberto Bueno puede volver?
Bueno, ojalá, pero es complicado, muy difícil. Muy difícil porque para empezar, nadie nos ha dicho que Loporto quiera sacarlo. Y luego, a partir de ahí, pues imagínate toda la dificultad que conlleva eso.
Toda la pasta y todo eso, en fin. Paco, que te vaya todo muy bien en el próximo año. Disfruta de las vacaciones. ¿Tenéis vacaciones? ¿Cuatro días? ¿Tres días? ¿Qué tenéis de vacaciones?
Cada vez menos. Esto van a acabar con nosotros. Oye, no, pero este año es bueno. Además, a mí me gusta tener también, como todo el mundo, una semana de vacaciones. Como este año tenemos solo cinco. Bueno, no llega ni a cinco días. Pero yo creo que es
¿Y qué haces? ¿Te vas a Córdoba o te vas a Las Palmas? ¿Dónde vas?
Voy a Coruña y luego con la familia me bajo a Córdoba, que la vamos a pasar con mis padres.
En cinco días vas a...
Voy a hacer más kilómetros que el fugitivo, sí. Pero digo que hay una buena razón para tener este año menos vacaciones, y es que esa semana la necesita la selección para preparar su Eurocopa y para... Entonces...
Ya como se va posicionando ya, ¿eh?
Sí, porque ha empezado a decir que hay de espera.
Te das cuenta que no se puede decir nada, que lo cogéis todo por el lado.
No, si lo haces muy bien, Paquito.
Madre que os parió.
Te ha dicho que te da mucha suerte el año que viene. Coño, y lo que quede de este, ¿no?
Bueno, sí, que claro. Que quedan dos jornadas.
Quisir.
Bueno, y además tenéis el Madrid.
Más lo facilito, el Madrid y el Atleti.
Tenemos Madrid y el Atleti.
¿Firmas esos seis puntitos?
Seis puntitos,
¿no? Se hunde el Bernabéu y después de lo de Abramovic y el Cholo, se hunde el Calderón. El único campo en la capital.
No, es en Vallecas.
Nada, pero bueno, es igual, pero se hunde el campo. O sea, arrasan con los dos estadios y el único equipo representativo de Madrid capital sería el Rayo.
¿Y Madrid Getafe?
No, pero Madrid capital.
Ah, bueno. Sí, yo Rayo Grasa.
Y luego ya.
¿Y la Copa mañana que quieres? ¿Quieres alguno en la Copa? O...
Pues, sí, alguno tocará, ¿eh?
Hombre, vamos a ver. Sí, está claro que si queremos seguir, o si quieres tener bastantes posibilidades de seguir adelante, intentar evitar un poco a los más gordos, ¿no? Pero al final, tarde o temprano, nosotros que somos un equipo que nos gusta seguir la Copa, que queremos seguir la Copa, pero que entendemos que nuestro pan de cada día es la Liga, hombre, pues sí, te toca uno más asequible, si es que hay algún equipo. Al final, yo creo que nosotros somos uno de los equipos más asequibles que hay en la Copa. Es decir, los equipos pequeños, vamos, me refiero en teoría. Pero bueno, cualquiera que nos toque, pues le intentaremos de seguir adelante y a ver qué tal.
La afición por el hermanamiento quieren al Cádiz. Porque Cádiz y Rayo son equipos hermanados.
Y a Paco no le vendría mal.
Entre otras cosas, porque vendría a dos buenos amigos como Santelena y Claudio
Barrera. Ahí están los dos, ¿verdad?
Me lo pasaría cojonudo, ¿no? Ese sí, es partido, sí me lo iba a pasar bien en el banquillo.
Pero tenéis que ir con un gestor, ¿eh? Para mirar bien la
Lo miraríamos bien.
Gracias, Paco. Un placer. Que vaya bien la Navidad. Gracias, hasta pronto.